Tengo hambre.
Compremos unos nachos.
Ah, pues faltarían ofertas
también. Sí, hombre.
No, yo quiero palomitas. Sí,
yo
sí,
también.
Palomitas.
Yo quiero palomitas.
¿Y aquí ahora para empezar peliculeando?
No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios.
Apaga ese celular vos que va a empezar la película.
Espérate, hombre, espérate.
Ahí viene ya, ahí viene.
Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas.
Rock and Pop Interactivo presenta.
We can't just let you walk away.
Este programa es presentado por Cinemark.
Muy buenos días, señores. En este momento arrancamos el mundo del cine con nuestro querido, nuestro hermano, nuestro casi dueño de los cines a nivel nacional. Aquí va a pensar que va a decir Rodolfo el Sisu Velázquez. ¿Cómo estás, Sisu?
Muy buen día. Y hoy, como todos los viernes,
hoy es día de ir al cine, Sisu, y hasta San Pedro Sula, porque en San Pedro Sula también tenemos la oportunidad de disfrutar y conocer las salas de cine gracias a nuestros amigos de Cinemark. Adelante, señor Villalta, ¿cómo están las salas de cine por allá, por aquellos solares de San Pedro Sula?
Buenos días, Sisu. ¿Cómo estás, Sisu?
Muy buen día, César. Y vos, sumando a las estadísticas nuevamente, poniendo por tercera vez a San Pedro en el mapa de Peliculeando con una transmisión directa desde allá.
Así es, fíjate que estoy cerquísima del cine, para mí de las mejores salas que puede haber en el país, en Galerías del Valle, así que es espectacular.
Imagínate ver Dark Knight ahí, una premiere, ¿te puedes imaginar?
Sería fantástico.
Bueno, vamos a ver a quién corresponda.
Sí, verdad. A ver, también vamos a regalar, no sé cómo lo vamos a regalar, si en el programa de Peliculeando o lo vamos a dar en otro momento, señor Vialta, usted me dice, porque usted los tiene a mano, los boletos cortesía de Cinemark.
Sí, lo que pasa es que todavía estamos en el hotel y entonces yo creo que sería en el programa de Chuck para que se llegue la gente al restaurante de Wendy's y ahí los podríamos ofrecer más fácilmente.
Ah, ok, igual. Entonces, recuerda que es una maratónica transmisión que estaremos haciendo, así que todas las personas tienen que alistarse también para cuando Chuck esté en el programa de él, aprovechando la oportunidad de disfrutar las mejores salas del cine solo en las salas de Cinemark, ahí en San Pedro Sula.
Correcto.
Bueno, ¿te parece? Arrancamos con la cartelera presentado por distribuidora de películas.
Dale.
El segmento de estrenos es presentado por distribuidora de películas.
Mira, Sisu y César, todavía sigue, bueno, Madagascar, que es la película que arranca este fin de semana. También está Comando Especial, que es otra de las que me imagino que arranca también este fin de semana. Se mantiene Blancanieves y El Cazador, una película que le ha ido muy bien. Y Hombres de Negro todavía se mantiene, bajó un poco las salas de cine, pero todavía se mantiene con buena cantidad. Y sigue todavía Los Vengadores. Mirá, allá en San Pedro Sula todavía hay en varias salas de cine. Allá en nuestros amigos de Cinemark, también en otras salas de cine. Se mantiene todavía una de las películas más llamativas para este fin de semana.
Así es, en efecto. Las películas, Cesarini, con las cuales estamos arrancando es Madagascar. DreamWorks ha apostado este verano con esta película, porque ya sabe que tiene personajes que, obviamente, en el público infantil, pues va a pegar. Y ahora el escenario es Europa. Si anteriormente había sido incluso África, había sido Nueva York, ahora se van a la parte de, obviamente, Europa, de los casinos y todo lo demás. Y desde luego, yo creo que compartirás conmigo que para nosotros, los adultos, la atracción principal de esta película definitivamente son los pingüinos.
Sí, en efecto, sí, son los pingüinos, que bueno, son los favoritos de DJ Chico. Y fíjate que, Madagascar, que cuando empieza, no sé si recordás, era una película de animalitos, simpática, pero qué bien mercadeada a tal grado que le hacen el spin-off y los pingüinos tienen su propia serie y en el cine hacen mucho dinero con los otros animales.
En efecto, sí. Yo creo que los pingüinos se merecieron bien. O sea, tuvieron su especial de Navidad, después tuvieron su serie. Y para mí, junto con los monitos, es la atracción de esta película. Recordad que sí, en efecto, tienen que venir con una buena idea y ellos querían aprovechar el 3D. Porque lo hemos hablado hasta la saciedad en el programa y vos lo has dicho incluso, que los estudios deberían de renovarse y no solo confiar básicamente en los animalitos.
Claro, claro.
Entonces, bien, esa es la propuesta que se tiene, esa es para el público menudo y obviamente ya para el público no solo adolescente, sino que también adulto, que recordará aquella famosa serie que ya estaba en la agonía de los 80s, que nosotros le llamamos Comando Especial o Comando Juvenil, donde un joven Johnny Depp aparece en el protagónico de esta serie que ahora es convertida en película, que consiste en la historia de un grupo de agentes y de detectives de la policía muy jóvenes, graduados con honores, que su perfil da para que ellos sean agentes, pero en las escuelas, o sea, no en las escuelas infantiles, sino que más bien, por decirlo así, en los colegios, ¿verdad? Donde ellos puedan investigar crímenes y todo lo demás. ¿Te acordás de esa serie?
Fíjate que no mucho, pero y te quería preguntar, ¿la versión de Johnny Depp era como más seria? Porque esta película tira más para comedia.
Sí, en efecto, incluso, así fíjate que me gusta porque Johnny Depp desde ese momento ya toma un papel un poco, o sea, ya sabe por dónde va su carrera. Es más, era un tono oscuro y créeme, al final de la serie no era bien dramática y no necesariamente terminaban todos felices. Porque de repente se agarraban a un criminal juvenil era porque tenía un pasado un poco complicado, etcétera, etcétera. Esta serie pues gustó bastante. Ahora, esta nueva propuesta sale Jonah Hill, que lo acordamos de Superbad y que en efecto hizo su carrera también, y Channing Tatum, que se mete otro gol este año, y gracias al papel que hizo en esta película, los productores de G.I. Joe lo están considerando ya para meterlo en la ya desfasada G.I. Joe que es para el otro año.
Sisu, fíjate que, corregime, no sé si estoy equivocado, a este Jonah Hill lo nominaron para los Oscar por la película Moneyball.
Exactamente,
sí,
exactamente, fue cuando compartió los créditos nada más ni nada menos que con Brad Pitt, que vos sabés que ya está totalmente en esas ligas.
Sí, imagínate de Superbad, ya una nominación al Oscar, ya estamos hablando otras ligas.
Sí, a recordar que incluso Emma Stone, que salió en Superbad, también fue nominada por en esta película The Help, ¿te acordás? A principio de año también.
Ah, es cierto.
Entonces, eso te dice que como una buena película de comedia de verano, porque aceptémoslo, fue una muy buena comedia de verano, hace y pone en el mapa a muchos actores que pintan ya para otro tipo de películas más serias. De hecho, fíjate que uno de los escritores de esta película, del guión de esta película, es el mismo Jonah Hill.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Él estaba leyendo los créditos que nos envió la distribuidora. Fíjate que ahora sí mandan las notas de producción.
Es que ya están trabajando.
Ya están trabajando.
Felicidades de Wilmer, por fin.
Entonces estuve leyendo las notas de producción y en efecto él aparecía como uno de los escritores, ¿verdad? Obviamente vos lo dijiste, estamos hablando ya de tipo de comedia y tal vez es la única crítica que tengamos hacia todas estas películas basadas en series ochenteras o incluso noventeras que lo han mercadeado más que todo a través de película. De una película de comedia. Sin embargo, tal vez han aprendido la lección, porque la única que no fue comedia fue Miami Vice.
¿Y no pegó?
Y no pegó. Sin embargo, me gustó porque yo sentí que era como la serie.
Sí, pero fue una no serie pegó. Larga.
Entonces, un capítulo largo. Con nuevos actores, pero no se sintió tanto. No sé tu opinión, que con este nuevo grupo de películas, ¿qué opinión te merece?
Bueno, lo que pasa es que en ese caso, fíjate que mencionaste Miami Vice, pero si recordamos traer series viejas a la pantalla grande y que les cambien el formato, bueno, recordemos Los Duques de Hazard, que no pegó.
No pegó.
Está el caso que sí le fue muy bien, Los Ángeles de Charlie.
Sí, y comedia también.
Y comedia, pero tenés a Starsky Hutch, que también fue un churro.
Sí,
pero
sí.
Hay que ver qué tal le va a 21 Jump Street, porque parece que tienen mucha química Jonah Hill con Channing Tatum.
Sí, fíjate que en primer lugar son contemporáneos, tal vez Channing Tatum será un par de años mayor que él, pero me gustó que se complementan bien. Me imagino al solo verte que el típico gordito Jonah Hill es como el sabelotodo de la pareja de detectives, y Channing Tatum, obviamente, por el perfil de actor que tiene, es más orientado a la acción.
Claro.
Así es. Entonces, eso es lo que tenemos para este fin de semana. Te cuento que en esta película sale Ice-T. Ice Cube.
Ah, es cierto, es como el jefe de ellos.
Sí, Ice Cube, porque recordá que el oficial era de color también, entonces aquí en la serie, entonces aquí en la película también. Y si vos te fijas, todos estos raperos de la vieja escuela se han orientado más que todo a hacer series de policías, películas de policía, como tenemos también el ejemplo del que te mencioné, de Ice-T.
Sí, lo que pasa es que cuando estaban jóvenes le tiraban duro a la policía.
Sí.
Y ahora se convirtieron en el cine en ellos.
Sí, incluso te acordás que hubo una demanda bien fuerte contra el rapero Ice-T, donde sacaba una canción en contra de la policía, ¿verdad? Entonces él tuvo que hacer servicio social.
Sí.
Y gracias a la vida, que carece de sentido de ironía, terminó siendo uno de los detectives de la Ley y el Orden Unidad de Víctimas Especiales.
Ok, perfecto, Sisu.
Bueno, despedimos el segmento de Distribuidora de Películas. Les recordamos las películas que están en cartelera. Ya Los Hombres de Negro 3, que es para todo público. Blancanieves y El Cazador, también para todo público. Comando Especial, que se estrena este fin de semana en todas las salas de cine, que es mayores de 15 años. Atención, ¿verdad? Y obviamente para todos los niños, todo el mundo que está emocionado con esta película. Atención, DJ Chico, Madagascar 3, que es para todo público. Despedimos el segmento de Distribuidora de Películas y ya regresamos con más, señores, en Peliculeando.
El segmento de estrenos fue presentado por Distribuidora de Películas. Estás escuchando Peliculeando. Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark.
Continuamos, señores, en Peliculeando, presentado por nuestros amigos de Cinemark. Ustedes en Cinemark tienen la oportunidad de irse a cualquier sala de cine, igual ir a las de galería donde está en este momento nuestro amigo César Villalta, porque ustedes ahí tienen la oportunidad de comprar su entrada sin hacer fila. Se van a los kioscos, hacen su compra y sin ningún problema, no tienen que hacer ninguna fila y se van directito a la película que ustedes quieren ver en ese momento en San Pedro Sula, Tegucigalpa, para que disfruten las mejores salas de cine, ¿verdad, señor Villalta?
Perdón, no te escuché.
Las mejores salas de cine, señor Villalta. Cinemar, ahí en San Pedro Sula.
Sí, correcto. Lo que pasa es que no escucho porque Chaca Alvarado está hablando por teléfono.
Se salga a la calle y decirle
qué
ese.
Profesionalismo. En primer lugar, un saludo.
Sí, está en el estadio ya.
Un saludo a Didi Chico, que lo tenemos hoy pinchando los platos ahí detrás de consola. Bueno, empezamos con las noticias y César, René, vamos con cambios de fecha.
Más.
Hoy sí que se mueven todas las películas del siguiente año.
Va.
En primer lugar, yo no sé si es que esto apareció con pie izquierdo o qué. Recordemos que a esta película le quitaron dinero para hacer John Carter, y me estoy refiriendo al Llanero Solitario, que se suponía que iba el 31 de mayo del siguiente año y ahora la pasaron para el 3 de julio. De ese mismo año, la mandan directamente a estar peleando con Mi Villano Favorito 2 y el reestreno de Día de la Independencia en tercera dimensión. Te puedes imaginar, y en mayo no tenía competencia, ese fin de semana estaba solito. Desde ya vemos que hay un poquito de problema, disculpa.
Bueno, pero Mi Villano Favorito 2, también me sorprende que hagan una segunda parte.
No, pero recordá que es el complemento junto con Día de la Independencia. Le va a quitar taquilla, pues, ¿me entendés? Yo creo que igual ese independiente no debería de irse a matar, pues, ¿verdad? Incluso en mayo, como te dijo, lo más cercano que tenía era The Hanover 3. Y creo que incluso Qué Pasó Ayer 3 no se recibe con la misma expectativa con la que se recibió la 2.
Sí, o sea, ya se les pasó la mano con la segunda.
Sí, ahora bien, sí te creo por Rápido y Furioso 6, que ya también había reservado fecha, pero se suponía que iba a pelear muy bien junto con El Llanero Solitario, pero no pasó. Ahora bien, también se dice de que Thor 2 ya no va para el 13 de noviembre del 2013, sino que más bien quieren adelantarla y va a ser el 8 de noviembre. Es cierto, solo es un par de semanas, pero aparentemente no, o sea, no están dando razones de estos cambios, pero yo creo que obedece a algo mucho más fuerte.
¿A qué crees que se deba, Sisu?
Mira, a mí se me hace que todo esto viene porque Paramount tuvo que haber hecho negociaciones con Universal y con otras más para que le dieran chances. Si vos te fijas, prácticamente Avengers no tuvo competencia a principio de este verano, si lo ponemos bien, ¿verdad?
No ocupaba.
No, pero nadie le puso, ¿verdad? Sí. Pero recordá que muchas veces esto es medio hablado, pues, para ver.
Para aprovechar taquillas.
Sí, ojo, no está. No, tendría que revisar de nuevo cuál es la cartelera de fin de año del 2013, ¿verdad? O sea, del siguiente año. Porque no sé si ya, si es por el Hobbit, porque recordá que tenemos dos partes, la de este año y la del otro año. De repente, tal vez por eso sea, ¿verdad? O posiblemente me suena a que puede ser Sherlock Holmes 3. Posiblemente. Habría que esperar cómo se va con eso. A todo esto, la secuela del Planeta de los Simios ya está para el 23 de mayo del 2014. La crítica que se le está haciendo a Fox es que sentimos que es mucha precuela para llegar al momento en que manden al astronauta hacia el espacio, que es la película de Charlton Heston. Y que lo que se quiere es que ya sabemos que los cameos que se han hecho y todo eso, incluso ver si todavía gente de la producción original del Planeta de los Simios puede participar. Obviamente, eso no, ¿verdad? Pero sí, la demás gente pueda llegar a participar. Aunado a esto, está que Fox, es en esa misma rueda de prensa, también dijo de que el 18 de julio del 2014 va a salir X-Men segunda parte, X-Men primera clase, segunda parte. Entonces, ya como ves, el calendario 2013-2014 se está llenando bastante de producciones. Y la noticia de esta semana, obviamente ha sido, y obviamente Warner reacciona frente a Avengers, y dicen de que ya se va a reescribir el proyecto de la Liga de la Justicia, aquel que George Miller hubiese trabajado en el 2008, y quieren darle un tono un poco más oscuro, más sobrio, más un conflicto interno de la Liga de la Justicia que tratar de pelear contra un villano. Y dicen que quieren que Christian Bale regrese. Christian Bale solo pone la condición de que Christopher Nolan esté detrás, y Christopher Nolan parece que va a aceptar ser el productor si la idea cuaja muy bien.
Oíme, pero nosotros con César estuvimos hablando en el programa de la Liga de la Justicia. Oíme, yo creo que lo están, para mí son manotadas de ahogado lo que están haciendo por lo que ha hecho los Avengers, ¿verdad, César?
Sí, fíjate, me parece que si sacan la Liga de la Justicia así de sopetón, sin presentar al nuevo Batman, al nuevo Superman, va a ser un desastre. Ojalá que no, pero no le miro, la verdad.
Mi opinión es que Warner, por los derechos, por lo que querrás, por la popularidad de los personajes de DC, le va a ir mejor sacando siempre personajes individuales que una Liga de la Justicia solo por satisfacer a la gente. Tienen personajes tan fuertes que individuales se defienden. Imagínate, Linterna Verde, que fue un mixto entre fracaso y éxito. Éxito porque lo lograron sacar. A los niños les gustó, pero era una historia muy, muy conservadora, muy sencilla, sin fuerza.
Oíme, Sisu, pero en el caso ahora de que en el de Linterna Verde, si llegan a hacer una segunda película...
No, ya
película,
está aprobada la segunda.
Ajá, oíme, pero con eso que ha salido, que ahora están sacando que va a ser un Linterna Verde gay ahora, en el caso del primer... El
problema es que... Ese es Tierra 2, no
correcto,
importa.
Sí, pero no, Sisu, no, pero yo te lo hago así.
Ajá.
A vos no te van a preguntar si es de Tierra 1, Tierra 2, Tierra 3. No te van a preguntar si es el primero, el segundo, o el tercero, o el mil Linterna Verde. Te van a identificar por Linterna Verde. Ese es el problema. Entonces, agárrate de que la gente que lee los cómics lo van a identificar como que, no, este fue tal y este es del tal. Pero la gente en general, tenés que andarte en la parte global, que es que va dirigida a la película.
Imagínate que, porque eso fue en reacción a lo que Marvel una semana atrás sacó, de que también había sacado otro personaje,
pero
que se iba a casar.
Un personaje que no
secundario.
No, sí, no te sacó, no te iban a decir este...
De Wolverine.
Wolverine es gay.
Claro, claro.
Ese es mi punto, no sé vos, César.
Sí, eso de la sexualidad de Linterna Verde, más allá de que sea de una tierra 1, 2, 3, 4, el número que sea, la gente va a decir Linterna Verde. O sea, hay que ver el efecto en la venta de los juguetes, las camisetas, y no digamos en la segunda película que hasta, bueno, como dice Sisu, que ya está aprobada.
Fíjate que
ahí se va a ver si fue buena jugada o no.
Sí, sí, yo creo que si lo vemos a través de esos ojos, definitivamente que sí. Ryan Reynolds tendrían que ver que le laven un poco el nombre a Linterna Verde para no ser identificado, porque mucha gente va a decir, ah, ok, vaya, pues los cómics se están volviendo así, no importa, la gente que tenga mentalidad abierta. Pero Ryan Reynolds obviamente va a querer hacer un personaje muy masculino y va a decir, ¿y no eran que era gay?
Sí.
O sea, están mandando el mensaje erróneo. Fuera de que se quiera complacer a las minorías, que, ojo, también tienen derecho en este mundo. Ojo,
mira,
o sea,
no tiene nada de malo. El problema es que, recordá que un personaje independiente ha crecido con un, vos lo has visto de una historia como que es un superhéroe y toda la cosa. Hubieran hecho un personaje como lo hizo Marvel, tranquilo, lo hubieran metido y no hay ningún problema. O se inventan un superhéroe normal y no hay problema. O sea, yo creo que ellos tienen derecho también.
Sí, porque fíjate que incluso en Tierra 1, que es la línea normal de esta Linterna Verde, que son de la Sociedad de la Justicia, este chavo tiene una hija, etcétera, etcétera. O sea, normal,
sí.
Normal. Pero ahora sí lo complicaron un poco. Siguiendo, fíjate que con el tono de las noticias precisamente de DC, Warner Brothers habló ya sobre sus siguientes proyectos y en general le hicieron la pregunta de que si al final están contentos con lo que hicieron con Dark Knight ahorita, el Dark Knight Rise. Entonces dijeron que inicialmente ellos querían que el villano fuera el acertijo e incluso habían convencido a Leonardo DiCaprio para que asistiera en ese papel.
César, ¿vos crees que Leonardo DiCaprio le pegue como un acertijo?
Se parece, fíjate.
Se parece. Después de ver el papel que en su momento hizo Jim Carrey en una de las películas de...
Muy buen papel.
Sí, a mí me llegó el papel como la...
Leiva.
Fue lo único bueno.
Sí, porque lo demás...
Y el Batimóvil. Si lo ves plano, él y el Batimóvil se llevaron la película.
Sí.
Pero Jim Carrey se enojó tanto que destruyó el Batimóvil.
Pero hay que ver también el personaje, como recordar que lo tiene un poco más oscuro, tal vez él lo pueda...
De hecho, y fíjate que ya tenemos el primer tráiler de Quentin Tarantino para Django Unchained, que es la película que va a salir a final de año ahorita. Y el villano, casualmente, es Leonardo DiCaprio, y es un villano un poco excéntrico, que pinta un poquitito a lo que hubiese hecho con el acertijo. Algo totalmente raro, pero recordamos que las películas de Tarantino, uno, pintan para Oscar, así por desde donde la mires. Y es, le ayuda al actor a explorar un montón de cosas. De hecho, recordad que puso en el mapa a Samuel Jackson, como el Samuel Jackson que para bien o para mal, ahora lo conocemos, ¿verdad? ¿Qué opinas vos de eso, César, de las películas de Tarantino en función de eso?
No, las de Tarantino son de culto, o sea, cuando miras, Tarantino produce y más aún, Tarantino dirige, ya sabes a lo que vas. O sea, me encantan las películas de Tarantino y esa Django Unchained, que es de un esclavo, ¿no? Jamie Foxx sería un esclavo, algo así, va la trama, Sisu.
Exactamente, en efecto, es un esclavo que fíjate que lo libera precisamente Christopher Waltz, que es un cazarrecompensas, y lo ayuda y lo entrena a cambio de que él pueda vengarse de su antiguo dueño porque los maltrató, secuestró a la esposa, etcétera, etcétera. Entonces ahí se desenvuelve la trama en función de eso.
Y me imagino que mucha sangre, matanza, estilo Tarantino.
Y un western, lo que le da a Tarantino la opción musical que él tanto le encanta. Incluso...
Puede ser que redefina el western Tarantino, así como lo hizo con lo de las artes marciales.
Fíjate que sí, en eso estaba pensando. Porque si vos te fijas en Kill Bill, cuando él toma como una película de artes marciales, cómo agarra la música y le da una ambientación setentera totalmente. ¿Te fijaste?
Claro, claro.
Entonces yo creo, vos lo has dicho totalmente, que él va a poder definir totalmente esto,
¿verdad? Bueno, Cesarín, nos vamos a algo de música para venir al último segmento de Peliculeando con más noticias con Rodolfo El Sisu Velázquez. Nos vamos a música y ya regresamos con más en Peliculeando gracias a Cinemark.
Estás escuchando Peliculeando. Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark.
Señores, continuamos en Peliculeando gracias a Cinemar. Ya sabes que puedes ir a visitar a Cinemar ahí en San Pedro Sula, donde hoy va a ir César Vialta por la noche después del partido de la selección, a Galerías ahí en San Pedro Sula para que disfrutes en las mejores salas de cine que solo te presenta Cinemar y obviamente aquí en Tegucigalpa. Solo vas y compras en tu kiosco o por internet, te metes a la página, ¿cuál es, Isum?
Para cinemarcca.com.
Así que entran.
Y si usted quiere verlo desde su móvil, pleca móvil.
Ah, ok.
Y directamente.
Oíme, qué facilidades te da Cinemar para que entres. A ver, Sisun, ¿qué íbamos entonces?
Ok, bueno, desenmarañando un poco más la identidad del Caballero Oscuro, en función de su última película, se habló con Norman Freeman, que interpreta el papel de Lucius Fox.
Sí.
Y le preguntaron de que si, una pregunta cauciosa, ¿usted regresaría para Batman? Porque recuerda que durante muchos meses se ha rumorado que él muere al final de la película. Wow. Que es el que va a morir. Entonces le preguntaron así, ¿usted regresaría? Y él dijo, independientemente de que la producción continúe con Christopher Nolan o no, yo quiero regresar en el papel de Lucius Fox. Con esto ya mata totalmente el hecho de que lo...
Es él al que matan.
De que
te él salvaste a César, no matan a él.
No lo matan a él, ¿verdad? Ahora bien, pues ya recordemos que para el Capitán América se estrena el 2014. Sin embargo, recordá que la tendencia son dos películas por año de Marvel. Ya sea dos fuertes con suficiente tiempo el verano o una al principio del año dejándola fuerte para el verano, ¿verdad? O un combinado. Pues para el 2014 no hay nada más que el Capitán América. Entonces, obviamente, ya los rumores empiezan a circular y, claro, necesitamos un nuevo Vengador y nada más ni nada menos que se rumora fuertemente que va a ser el príncipe africano, la Pantera Negra.
Sí, ya habíamos hablado de eso nosotros en la semana, y obviamente qué bueno que tocas el tema en este momento. Es un personaje que vos crees que pueda funcionar.
Totalmente.
O sea, un personaje que lo pueden meter como en algún momento, no sé, metieron a, ¿te acordás a Phantom? ¿Era? ¿Te acordás de estos cómics y entrando a los Defensores de la Tierra?
Sí, como eran de la misma compañía. Entonces, ajá. Sí, sí,
fue. Entonces, ponele, entró, pero tampoco las películas han pegado las que han hecho.
No, fue con el de Titanic.
Salió el último, porque hubo otro hace mucho tiempo. Sí. Y tampoco pegó. Y era un personaje parecido a esta misma línea, que él estaba en la selva y todo eso, y que tenía hasta poderes.
Uh-huh. Sí, bueno. Aquí te pinta más porque incluso él ha peleado junto y contra el Capitán América.
Este aparece en la caricatura 2. De los Vengadores 2.
Sí.
Ahí aparece.
Entonces sí, ya en la línea de los cómics se ha explotado un poco más y sí va a pegar. Yo creo que la Pantera Negra es una muy buena opción. Pinta más a un personaje un poco más realista. Yo insisto, yo creo que no estamos listos para la Avispa o para Ant-Man.
No.
Son personajes dentro del universo de las películas van a ser secundarios, sí. Aceptémoslo, pero son muy caros de hacer. O sea, los efectos especiales para sacar a estos personajes son demasiados. Yo creo que sumando alguna gente más de S.H.I.E.L.D. junto con la Pantera, tenés fácil los Avengers 2 y desde luego esperando un villano
más fuerte,
pues, ¿verdad? Ahora bien, eso es lo que se rumora, hacia eso vamos. ¿Vos has escuchado un poco más de lo de la Pantera, César?
Fíjate que, bueno, la Pantera, que recordamos de que el lugar de donde él es oriundo, de ahí sacan el material para hacer el escudo del Capitán América, el famoso Vibranium.
Exactamente, el famoso Vibranium.
¿Cómo sabes? Sí, hipote, ¿va?
Siempre tiene algo.
Y no lo googleé, conste.
Toda la semana se lo aprendió, porque por si me lo preguntan.
No, eso es por llevarse con nosotros, ¿verdad? Sí.
Es correcto, sí. Exactamente, si tú ya has aprendido algo.
Vaya, me llega. De otro
no, pues te decía, Sisu.
Sí, te escucho.
De que me parece más atractivo, coincido con vos, que The Ant-Man y que la Avispa. Y también el impacto que tendría este superhéroe en la comunidad negra en Estados Unidos.
Oíme, César, es que vos no tenés idea cómo los actores se están peleando por este papel. ¿Te acordás? Y disculpen los nombres que no los recuerdo bien. ¿Te acordás el tipo de G.I. Joe, el alto, el que hizo de Heavy Duty, el musculoso grandote? Quiere ese papel.
Ajá.
El tipo que salió en aquella de Roland Emmerich, que era el del 2012, de la película de la catástrofe mundial, ¿te acordás que había un científico de color?
Sí.
También lo quiere. Adivina, T.I. quiere ese papel.
¿Quién más?
T.I., el rapero.
Ah, T.I., ajá.
Sí. O sea que ahorita sí se están peleando por él.
Pero a T.I. le falta como 50 libras más, meterle al gimnasio como 2 meses.
y más o menos unos 2 años más de prisión.
También.
También. Pero para que mires cómo está. ¿Vos acordás que hace poco salió casi una película para video que salió Hayden Christensen, que era una película de que eran varios tipos que habían robado un banco? Creo que Chris Brown salió también ahí. ¿Lo recordás?
Que robaban bancos.
Que robaban bancos. Casi esta película salió directo a DVD, creo yo, ¿verdad? Que era un grupo
Pero no
de...
es Jump.
¿Ah?
No es Jump.
No, no creo que era esa. La cosa es que ahí sale otro actor de color joven que también quiere el papel. Como vos decís, el impacto que ha causado en la comunidad de color le ha gustado y actores de perfil ya quieren pelearse por este papel. Porque recordá que en primer lugar tienen que tener su película en solo para después formar parte de los Avengers.
Sí, fíjate, y en ese sentido los Avengers con la comunidad negra, pues si no es por Samuel L. Jackson, no suman ni restan.
Exactamente, pues entonces eso está bueno que le dé un giro un poco interesante. Ahora bien, continuando con las noticias, pues bueno, vos que ya no querías ver a Michael Bay con los Transformers, agárrense porque dijo que sí, no hay problema, van para la 4 y continúan trabajando con él. Lo único que le han pedido es que lo deje abierto como para que otro director...
Mira, déjalo abierto por si la dio, por si no pega esta.
Por si no pega, para que otro director tome el control creativo. No sabe qué giro va a agarrar, pero los fans dicen que es... La película se va a llamar The Rise of Galvatron, así nomás.
Eso sería pinta.
Sí, porque ya Galvatron estamos hablando de un villano ya de otro nivel.
Sí, porque es que no podemos quitar que Megatron es un villano fuerte y todo eso, que no lo supieron explotar muy bien en la película y en el caso peor, en la última. Pero en el caso de Galvatron se nota que se cambia en los Mickeys, cambia su personalidad y se ve más malo todavía, más despiadado, es igual el mismo mata a Starscream, pues.
Exactamente. Y ojo, dicen que dependiendo también, Starscream saldría, porque recordad que es como fantasma, es el único.
Sí, sí.
Es el único Transformer como fantasma. Si fuera hacia adelante la película. Otro de los rumores es que quieran ir hacia atrás para poder incluir a los Dinobots en esto. Pero todavía no se sabe.
Sí, bueno, eso se habló también en la
pregunta.
Mande.
¿Qué le hace Michael Bay a Steven Spielberg? ¿Son pareja o algo así?
Le da diversidad a la película.
No pregunto, porque es inaudito cómo le va a dar la cuarta de Transformers.
¿Sabes qué pasa, César? Sisu lo mencionó el viernes pasado. Está en la cuarta posición de las películas con más taquilla. Así es, ¿verdad, Sisu?
Sí,
en el mundo.
Sí. Michael Bay se lo dio, pues. Es rentable. O sea, él se gana a base de efectos especiales, no a base de historia.
Sí.
A base de efectos especiales se gana su salario, pues. Y entonces, aceptémoslo, la visión de explosiones y todo de Michael Bay no la tiene otra persona. Difícilmente lo van a lograr.
Lástima que no tiene otra parte de creatividad como para que alguien le haga un guión y se lo, esto así. Y después ponerle los cohetes si querés.
Ahora bien, solo para que ustedes entiendan que no es tan rumor la cosa, reservaron fecha para el 2014, ¿verdad? O sea que del 4 de junio, del 4 de julio, perdón,
de julio.
El fin de semana, el 4 de julio del 2014 ya está reservado para Transformers 4. Así que ya las demás películas se están alejando de esa semana.
Es que le van a tener miedo, lastimosamente esperamos que, chica, que haga algo bueno, pues, que recupere esas 2 horas y media, bueno, sería 1 hora y media aburrida de la película de la 3, porque bueno. A mí solo me gustó 1 hora.
Ok, y ojo, hablando de horas. ¿Sí?
No, yo creo que no van a salir los papás de Sam ni sale Shia LaBeouf.
No, ninguno del cast anterior. Ninguno del cast anterior. Eso sí dijeron de que van con nuevo cast. Solo la idea de los Transformers y los personajes de los Transformers. Pero sí van con un nuevo cast totalmente. Y finalizando, te comento de que, Samuel Jackson se une a la producción de Robocop, que ya se sabe que es para agosto del 2013. Lo que me preocupa es que el 21 de septiembre de este año vamos a ver al juez Dredd, Judge Dredd, y fíjate que no tenemos ni un tráiler. ¿Y cuánto tiempo falta ya? Eso sí es un poquito preocupante, ¿verdad?
Bueno, Cesarín, entonces en ese momento despedimos y volvemos a tener más contactos después de que finalice peliculeando ya con Jairo, Marito y el chat, que me imagino que sigue durmiendo todavía. Gracias, Isu.
Así es, y para este fin de semana tenemos...
Todavía tenemos las películas como Hombres de Negro 3, Blancanieves y El Cazador, y los estrenos de este fin de semana, Comando Especial y Madagascar 3.
Así es. César, gracias por estar con Peliculeando siempre, gracias por apoyarnos. Un saludo a toda la gente que sabemos que en la Costa Norte Peliculeando manda también. Así que muchas gracias a todos ellos. Así les mandamos a César para que los entretenga con un show cómico, mágico, musical de primer orden, ¿verdad? Mientras tanto, gracias a todos, nos vemos en el cine.
La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando, Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark.
Nos vemos en el cine.